Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en la que cada semana les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Quiero saludar a todas las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy les traemos una historia, yo creo que muy conocida por varios de ustedes, de la cual se han hecho varios cuentos y también diferentes películas. Estoy hablando de la historia de Sinbad el Marino. Vamos a escucharla. Hace muchísimos años vivía en Bagdad un viejo y rico mercader llamado Sinbad el Marino. Muchos eran los que le envidiaban sus riquezas, y como en cierta ocasión oyó las críticas de que era objeto por parte de un pobre criado, le hizo entrar en el palacio y tras darle de comer en abundancia le dijo: tú me envidias y criticas porque no sabes con cuánta penalidad y sufrimiento he amasado la fortuna que disfruto ahora, y que mi vida no se ha desenvuelto, según crees, entre placeres, sino que ha sido pródiga de duros trabajos. Y a continuación le relato su azarosa vida con estas palabras: de joven gocé de una posición desahogada gracias a la herencia de mi padre, pero al disiparla pronto en placeres propios de la edad, me vi obligado a prepararme de nuevo una posición sólida por mi propio esfuerzo. Embarqué una nave que iba hacia Oriente, y después de varios días de navegación, desembarcamos en una pequeña isla. Pero al encender fuego para calentar unos alimentos, vimos horrorizados que lo que habíamos creído tierra firme era la espalda de una grandiosa ballena, la cual sintió sobre su piel la quemazón de la leña encendida. Se sumergió rápidamente. Todos los que estaban allí perecieron, menos yo, que me salvé de milagro. Nadando fui a parar a una tierra de gentes extrañas que me acogieron con cortesía. Allí estuve durante algún tiempo hasta que Hegel, un buque procedente de mi país, y con las mercancías que pude recoger, hice un gran negocio. Al poco tiempo hice un segundo viaje por mar. Y mientras estaba en una isla descansando a la sombra de un árbol, el barco en que hacía la travesía levó anclas y me dejó abandonado. Como la isla no ofrecía nada con que alimentarme, y aterrorizado ante la idea de morir allí de hambre, me dispuse a salir nadando, aunque ello supiera sin duda mi muerte. Entonces descubrí casualmente un enorme huevo blanco, pero cuando asombrado lo estaba contemplando, de pronto vi venir hacia mí una ave gigantesca. Voló planeando hacia el huevo, que seguramente era de su cría. Se aproximó a él y, sin reparar en mí, lo cogió con sus enormes garras y remontó el vuelo. Instintivamente y repentinamente, yo me abracé al huevo, para que el ave me trasladara con él a algún lugar del que me fuera posible entrar en contacto con los hombres. En efecto, el ave me llevó por los aires a una descomunal altura, pero con tan mal resultado que aquella tierra en que me dejó era aún más desolada que la anterior, y para colmo, estaba llena de grandes serpientes. En cambio, brillaba toda ella de manera cegadora, ya que la cubrían miles de diamantes. Solo de milagro, y gracias al refugio de una cueva, pude escapar a la velocidad de las serpientes. Nunca hubiera podido salir de aquel lugar, cerrado por todos lados de altísimas montañas inescapables, a no ser por una extraña circunstancia. Un día comenzaron a caer grandes pedazos de carne como venidos del cielo. Comprendí enseguida que alguien los tiraba desde las cimas de las montañas. Entonces me hizo recordar que los buscadores de diamantes utilizaban este procedimiento para que las águilas vayan a buscar la carne, la dejen en sus nidos para alimentar a sus crías y con ella los diamantes que se la dieren. Entonces se me ocurrió algo parecido a lo que había hecho con el huevo. Después de llenarme los bolsillos de diamantes, me agarré fuertemente a uno de los más grandes pedazos de carne, y con él fui llevado hasta la cima de las montañas por un águila. Así pude entrar en contacto con los buscadores de diamantes, vender los que yo había llevado conmigo y regresar más rico que nunca a mi patria. Aunque hubiera podido quedarme en mi casa a disfrutar de mis bienes por toda la vida, me había acostumbrado tanto a los azares y aventuras que un buen día partí de nuevo en busca de emociones. Me hice a la mar con un buque cargado de mercancías. Pocos días después, una fuerte tempestad llevó la nave hacia una costa desconocida. Nada más amainar el temporal, aparecieron miles de pequeñas embarcaciones llenas de hombres diminutos, que empezaron a trepar ágilmente por los costados de mi barco. Después de obligarlos a descender a tierra, nos condujeron a un palacio de enormes dimensiones y nos encerraron en una habitación. Al cabo de varias horas apareció un gigante de horrible figura que tenía un solo ojo en mitad de la frente. Nos miró de manera alarmante uno a uno y cogiendo al capitán por la cintura, se lo llevó a la boca y lo empezó a devorar ante nuestros ojos. En los días siguientes se fue comiendo a otros de los nuestros, y ante el temor de no salir ninguno con vida, le preparamos al gigante unas hierbas somníferas y se las ofrecimos por sus virtudes digestivas. El monstruo las comió y quedó profundamente dormido. Inmediatamente cogimos una barra de hierro puntiaguda y poniéndola al rojo vivo en una hoguera que hicimos, la clavamos con fuerza en el único ojo del monstruo. Como al despertar ya no podía dar con nosotros, corrimos hacia la playa y tras embarcarnos en una de las lanchas que habíamos construido con maderas de los árboles, pudimos llegar sin novedad a alta mar. Poco después logramos arribar a una costa que creíamos era un buen refugio, pero pronto vimos que era casi tan peligrosa como la tierra de los enanos y del gigante. Y en efecto, había en ella una enorme serpiente que rápidamente engulló a uno de los nuestros. De noche nos dejaba tranquilos, pero de día, implacablemente, hacía desaparecer a alguno, como hiciera la primera vez. Al final no quedé más que yo solo. Mi muerte ya era segura, y estaba a punto de arrojarme al mar antes de ser devorado como mis compañeros, cuando casualmente apareció en lontananza una nave. Hice señas con mi largo turbante y afortunadamente fui visto y auxiliado. Cuando subí al barco, quedé sorprendido al ver que era precisamente el mismo en el que había navegado durante el segundo viaje, aquel que por descuido me había dejado abandonado en la isla del huevo del gigantesco pájaro. Como aún estaban allí mis mercancías, pude realizar un buen negocio en los puertos que fuimos tocando en la travesía, así que pude regresar a casa con incontables riquezas. Lo natural era que después de la experiencia de los tres viajes anteriores hubiera sentado la cabeza, pero como la sangre me hervía continuamente en las venas, sentí de nuevo la tentación del lucro y la quemazón de la aventura. Así que me embarqué otra vez rumbo a tierras extrañas. También en esta ocasión una tempestad nos llevó forzosamente a una isla desconocida, donde había unos salvajes muy corteses que nos invitaron a comer una hierba. «Es muy buena y tiene excelentes virtudes», nos dijeron. Solo yo me abstuve de comer, llevado de un presentimiento que resultó cierto, ya que, a poco de haberla comido, todos mis compañeros se volvieron locos. A duras penas logré escapar de aquellos salvajes y fui a caer en una tierra poblada por hombres blancos que sentían la pasión de los caballos, pero que desconocían la montura y las riendas. Yo les enseñé a montar y les hice unas riendas, por lo que fui nombrado consejero del rey y todo el mundo me trataba con gran consideración. Para honrarme más, el monarca me dio por esposa a una de las más bellas, nobles y ricas mujeres de su corte. Viví feliz con ella durante algún tiempo, pero un día supe que era costumbre en el país enterrar a la mujer junto al marido cuando moría éste, y a la inversa, es decir, que el marido debía seguir también a la esposa en caso de muerte. Tentado estaba en abandonar aquel reino con mi mujer para irnos a vivir a otra parte, donde no hubiera tal costumbre, cuando he aquí que murió mi esposa. Naturalmente, fui enterrado en una gruta junto a ella. Solo la fe de Alá me salvó del suicidio, pues era preferible morir antes que respirar el olor de los cadáveres en descomposición y ver cómo los gusanos iban consumiendo los cuerpos corruptos. Dispuesto a resistir al máximo, viví primero de la comida que había dejado, según la costumbre. Luego, cuando ya empezaba a pasar hambre, un día abrieron la tumba y vi que enterraban a alguien junto a su esposa. Al principio me alegré al pensar que iban a tener a alguien con quien compartir la desdicha, pero el hambre y un feroz instinto de conservación acallaron bien pronto esas primeras impresiones. No pensé mucho. Presa de un furor desconocido, muy enajeado, cogí uno de los huesos más grandes que hallé a mano y tras matar de unos golpes en la cabeza a la recién llegada, cogí los panes y la comida que había en su ataúd y sacié el hambre que me devoraba. Pasaron varios días más. Y ya volví a padecer un hambre feroz, cuando vi junto a un cadáver un enorme cuervo que estaba hartándose de carroña. ¿Por dónde había entrado aquel pájaro? Lleno de esperanza, le asusté viendo palmas, así que el cuervo emprendió el vuelo por los recovecos de la gruta. Fui siguiendo hasta llegar el hueco de la roca de donde se veía la luz. Aquella hendidura daba justamente a la orilla del mar. Golpeado con unas piedras, logré, tras horas de trabajo, salir a la luz del día. Pero entonces tuve una idea, y en lugar de echar a correr huyendo de aquella apestosa gruta, como hubieran hecho todos, regresé nuevamente a ella y despojé a todos los cadáveres de las riquezas con que habían sido enterrados. Hecho esto, permanecí vigilante en la costa hasta que una nave que pasaba a lo lejos me recogió al percibirse de mis señales, y después de haber vendido todo lo robado en la gruta a los comerciantes de los puertos donde fuimos tocando, pude regresar a casa con una considerable fortuna en monedas de oro y plata. Como las veces anteriores, la afición a las aventuras y la ambición de hacer aún más dinero me llevaron a emprender de nuevo viaje por mar. Todo iba perfectamente, cuando apareció en el horizonte un enorme pájaro, y uno de los tripulantes tuvo la desdichada idea de dispararle y matarlo. Enseguida aparecieron otros pájaros de su especie que venían a vengar a su compañero, y lo consiguieron, con tan mala fortuna para nosotros, que con una enorme roca tirada sobre nuestra nave desde lo alto, en vuelo, lograron hundirla. Alcancé la costa como pude, y estaba descansando en la arena cuando apareció un anciano decrépito, el cual pidió que le ayudara a transponer un río que había allí cerca. Accedí gustoso a su demanda, pero cuando lo vimos cruzando, el viejo estrechó con fuerza sus piernas alrededor de mi cuello y me dijo: «No pienso apearme, pues necesito tus piernas y no quiero prescindir de ellas». Por todos los medios intenté deshacerme de aquel viejo, pero todo fue inútil, pues me tenía cogido con una fuerza extraordinaria. Esta situación duró varios días y aún por las noches el repugnante anciano disminuía la fuerza con que me tenía aprisionado. Ya comenzaba a ser presa de la desesperación, cuando se me ocurrió la estratagema de recoger muchas uvas y después de chafarlas dejé que fermentaran en una gran calabaza. Pasando unos días, bebí un poco de su contenido, mostrando gran placer al hacerlo. El viejo, tentado al verme beber con tanto deleite, empinó con tanta afición que el mosto se le subía a la cabeza hasta quedar completamente embriagado. Solo entonces, al perder aquel hombre el dominio de sí mismo, pude escapar del odioso anciano. Rápidamente corrí a la playa, donde casualmente estaba a punto de zarpar un buque que había anclado para recoger agua potable. Me embarqué en la nave, recogí luego muchos cocos de una isla, los cambié en otra por aloe, vendí este en una ciudad y regresé a mi casa cargado de monedas de oro. Tras una larga pausa, Sinbad el marino continuó diciendo a su interlocutor: «No creas que con tan larga experiencia se terminó mi afán de aventuras. Todavía una sexta vez probé fortuna con éxito. También en esta ocasión, el buque en el que iba embarcado chocó con un acantilado y a nado hubimos de ganar la costa de una tierra de la que nos dijeron que nunca podríamos salir, pues carecía de comunicación con toda otra. Después de muchas calamidades, fueron muriendo todos mis compañeros, uno a uno, hasta quedarme completamente solo. Y ya estaba a punto de morir yo también, cuando encontré una enorme gruta por cuyo interior corría un río caudaloso. Inmediatamente construí con unos troncos una lancha rudimentaria y me lancé por la corriente subterránea. Al cabo de varios días se me acabaron las provisiones y caí en un supor invencible. Desperté en un país risueño, a plena luz, varios negros que estaban aparejando unas largas varadas en la orilla. Me vieron y con gran cordialidad me auxiliaron. Me llevaron luego a su ciudad, Serendive, y el rey me acogió con gran afecto, facilitándome después una nave y tripulantes para que regresara a mi patria. y como además me obsequió con muchas joyas, ricas telas y metales preciosos, volví a mi hogar más rico que otras veces. Cuando ya rayaba en la vejez, hice un séptimo viaje, pero en esta ocasión no fue por mi propia voluntad, sino porque el califa de Bagdad, sabedor de las maravillas del reino de Serendibe, me ordenó: «Sinbad, vuelve allí y procura entrar en relación con aquel monarca». Fui muy bien recibido en Serendibe, y me honraron con varios festejos debidos quizá a la representación que me llevaba allí. Sin embargo, el viaje de regreso también estuvo marcado por la fatalidad. A poco de iniciado el retorno, fuimos atracados por unos corsarios, que nos vendieron a todos en la primera isla que encontraron. Yo caí en manos de un opulento mercader, que me dedicó a matar elefantes para extraerle los colmillos. Coseché mucho marfil y me disponía a dar muerte a un nuevo animal cuando de pronto vi aparecer muchos elefantes que venían hacia el árbol en que yo estaba encaramado. Creí llegada mi última hora, pero me equivoqué. Con gran estupor, por mi parte, observé que uno de los animales, cogiéndome suavemente con su trompa, me montó sobre su lomo, y así me llevó hasta una gran explanada en la que había miles y miles de colmillos y huesos de elefante, tantos como pudiera desear el mercader más ambicioso. Comprendí enseguida que los animales me habían llevado al lugar donde todos iban a morir para que me hartase de colmillos, dejando de dar muerte a más elefantes. Tanto alegró al mercader mi descubrimiento que, en señal de gratitud, decidió darme la libertad y, gracias a ello, pude ahora contarte todas estas cosas, para que te des cuenta de que los hombres que parecen más dichosos y ricos a veces ocultan un pasado lleno de trabajos y penalidades. Bien, escuchamos la historia de Sinbad el Marino y pudimos escuchar algunos relatos de sus 7 viajes que tuvo por alta mar, que por ejemplo nos cuenta en su tercer viaje, pues que llegó a una isla en donde fue capturado por un cíclope gigante, al que para escapar tuvieron que quemarle su único ojo para que no los pudiera ver y así poder ellos escapar. En otro de sus viajes también nos relata cómo fue que quedó varado en una isla desierta llena de diamantes y para poder salir de ahí recordó que los cazadores de diamantes desde lo alto de las montañas de esa isla aventaban grandes trozos de carne para que las aves gigantes que habitaban ahí los recogieran y la carne al caer en los diamantes pues se pegara a ella, y fue así como logró escapar de esta isla. Y ya también en su penúltimo viaje nos relata cómo fue que lo tenían esclavizado trabajando para extraer el marfil de los elefantes hasta que hubo una, se puede decir, rebelión de elefantes que lo llevan a un cementerio de estos para que se diera cuenta que no es necesario que les estuviera matando solo por eso, que de ahí podía agarrar toda la mercancía que su patrón quisiera para que los dejara de asesinar. Entonces, pues, son 7 viajes muy entretenidos que escuchamos de este personaje, Sinbad el Marino. Espero que les hayan gustado y pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo aquí en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó este programa y lo quieren volver a escuchar o lo quieren descargar, lo pueden hacer a través de nuestra página electrónica en udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección de programas, ahí buscan Historias Encantadas y podrán encontrar este y otros programas que hemos emitido. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.